Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a RDG Podcast, temporada 2017. Muchos de ustedes de repente decían, ya fue, ¿ah? De repente por estos problemas que tiene el Perú en estos momentos, de repente a RDG Podcast se lo llevó el Huayco. No, estamos más vivos que nunca. Y muchas gracias por todo el apoyo internacional y por nuestra propia gente. Estamos y vamos a salir en pie sobre este fenómeno natural que nos aqueja. Más allá de las bromas, muchas gracias a todos los que nos están apoyando, a todos nuestros amigos y peruanos. Y recuerden que pueden hacer sus donaciones en todos los centros de acopio. No es necesario ir a buscar o preguntar a tu amigo dónde queda. Simplemente vas a las redes sociales y ahí están todas las direcciones, ¿ah? Pero nosotros vamos a salir de esto. Pero RDG continúa y vamos a llevarle la mejor información del mundo de los videojuegos. Hay que entretener, la función debe continuar. Y para tal cometido, estoy acompañado de dos nuevos gamers que se suman a RDG Podcast. Ellos son gamers de corazón y han empezado muy temprano su participación en el mundo de los videojuegos. Ese mundo fantástico en donde todo puede ocurrir. Bienvenido, Jared.
Hola, ¿qué tal, Siu? Estamos aquí para traer la nueva información fresquita.
Fresquita como el pescado, ¿ah? Fresquita como el pescado. O fresquita como la carne, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es fresquita? ¿Como el hielo, como el helado?
Fresquita y nueva acá a RG Podcast.
Muy bien, Janet. Bienvenido, Clayder.
Muchas gracias por el espacio, Siu. Gracias por la oportunidad de llegar a la gente, ¿no?, de la comunidad gamer. Esperamos poder tocar unos temas que la gente ahorita está preocupada, ¿no? Más que todo son temas actuales, todo relacionado a los videojuegos.
Sí, pues siempre hay un momento para poder relajarse de tanto estrés, ¿no?, que nos está azotando, pero hay que seguir con eso, ¿no? La vez pasada hice un directo y la verdad que no informé nada de videojuegos, simplemente informé de lo que está pasando con este fenómeno natural, de este mega huayco, ¿no? Este niño costero, mejor dicho, por lo sabido del clima, ¿no?, que nos está quejando. Muy bien, vamos a comenzar con el primer tema. El primer tema de hoy era los supuestos fallos de Switch, ¿son verdaderos o es una campaña en su contra? Dime, Clayder, ¿cuáles son estos fallos que la gente está subiendo inclusive en YouTube? Hay videos. Yo no sé, la verdad, soy un ignorante. Por favor, dime, ¿cuáles son esos fallos? ¿Qué pasa con Switch?
Ahora, con toda esa novedad que la Nintendo Switch ha sido lanzada, ¿no?, es la nueva hija de Nintendo, o hijo, como quieran tomarlo, últimamente está presentando problemas. Y estos problemas van desde pantallazos azules, que ya algunas otras consolas han tenido, no solamente se especifica en Nintendo, y también algunos malos controles, ¿no?, los análogos, que son de la Nintendo Switch. Los Joy-Con, que no están respondiendo en algunos casos. Entonces son temas que posiblemente en su hora de lanzamiento se está tocando más que todo como problemas de fabricación. Pero en mi opinión, creo que más que problemas de fabricación, esto podría ser, ¿no?, un ataque de las personas que de repente son fanáticos de alguna empresa, por ejemplo de Sony o de Xbox, y compran una Nintendo y las hacen pasar, ¿no?, como si fueran consolas malogradas, pantallas azules. Hemos visto videos que personas lanzan las Nintendo Switch como si fueran celulares para ver cuánto resisten.
Yare, tú la otra vez me dijiste eso. Oye, Sue, me acabo de comprar la Switch y los malditos Joy-Con no responden y el Wi-Fi no se conecta, ¿es verdad?
Es verdad. Los problemas de la Switch son verdaderos, no son falsos.
Aguanta. Tú dices que son verdaderos.
Son verdaderos.
Pero acá Clayder dice que es un cargamontón, que eso es puro humo. Esto es un... PlayStation ha pasado un maletín por lo bajo y habla porquería de Nintendo porque no quiero que venda esa consola. Y tú me dices que sí son verdaderos. ¿Te consta a ti?
Me consta que son verdaderos.
¿Te consta? Sí, a ver, cuéntanos tu experiencia.
Los fallos de la Switch son tan verdaderos como... Bueno, cualquier cosa que sea.
Tan verdaderos como ¿no? más verdaderos que billete de $3.
Los videos que encuentras en YouTube están ahí, claros. Hay varios videos en YouTube donde puedes ver la Nintendo Switch con pantallas azules. La Nintendo Switch que el Joy-Con derecho no funciona. El mismo dock de la Nintendo Switch. El mismo dock de la Nintendo Switch hace que raye la pantalla. O sea, ¿qué puedo decir? Los fallos de la Switch están ahí claritos para que la gente se dé cuenta.
Ya, ok, pero yo he visto también videos, y inclusive el dock, mucha gente pensaba que el dock era una especie de,
no solamente de cargador o de que se conectaba a la televisión, ¿no? Sino que mucha gente decía, antes de que saliera la consola, que le daba más poder a la consola, que le la alimentaba más, que le daba un plus, ¿no? Y al final ese dock simplemente es una especie de conector nada más al televisor. Y este dock, según el video que también yo vi, ¿no? Rayaba las partes de la portátil, de este híbrido, y tenían que tener unas micas protectoras, ¿no? Eso es, o sea, esas rayaduras son de verdad o hacen que choque a propósito para tirarle barro a Switch.
No, esas rayaduras son verdaderas, porque como digo, en el propio YouTube encuentras varios videos acerca de la gente también se ha quejado también en los foros de videojuegos y sí. Los fallos de la Switch son claros. No hay nada
ya
que decir.
Claros, ya, listo. Pero no me golpeé la mesa, pues, Yaret. Ya. Se rompe la mesita. Clader, acá nuestro colega Yaret dice que son verdaderos y que tú estás hablando pura porquería, la verdad. Pura tontería, porquería. Estás echando barro. ¿Qué pasa? ¿Te estás viendo con el hueco contra el Switch? ¿Ah?
Bueno, acá para darle un poquito de respiro a mi compañero, de los 10 videos que se puede ver en YouTube. Ya, al menos dos podrían ser, ¿no? Errores de manufactura, ¿no? Que se raya la pantalla, todo. Pero los otros videos que podemos ver, ¿no? Son personas que abren las consolas, la abren. No es que simplemente sacan de la caja, sino abren, ven lo que hay por dentro. Y algunos son manipulación, algunos te enseñan, ¿no? Cómo reparar manualmente lo que son las pantallas azules. Entonces, una persona que pueda hacer eso para hacerle un cargamontón a Nintendo es muy, muy probable. Yo no digo que tampoco no tenga algunos errores de fábrica como
tú,
toda
tú no
consola.
Pones la mano sobre el fuego por estas personas, ni tampoco por la integridad de Nintendo, su reputación. Puede ser que sí sea cierto.
Puede ser que sí sea cierto, pero es un mínimo.
Ahora, también hay problemas con los Joy-Con que no están calibrados, ¿no?
Ya, inclusive, eso sí es...
Inclusive salió que algo tan llamativo y hasta que me causó un poco de risa es que la propia Nintendo en un comunicado oficial decía: si tienes un Acuario, sácalo. O sea, es algo absolutamente risible, ¿no? O sea, el agua interfiere con los Joy-Con. O sea, una tecnología japonesa que supuestamente tiene una larga reputación de los años 80. Inclusive Nintendo comenzó haciendo cartas de juego y después migró a lo que es la tecnología. Tenga esta clase de problemas que no ha habido, no han testeado la consola. ¿Qué pasa?
Ahí sí creo que ha habido un descuido de parte de Nintendo, ¿no? Es una consola, es tu competidor contra las otras compañías.
Ahora también hay que tener en cuenta que no es la primera vez que las nuevas consolas que se lanzan al mercado tienen fallos. Por ejemplo, la Xbox en su tiempo, la primera Xbox, tuvo estos fallos de las lucecitas rojas que se ponían en la consola.
El aro de Sauron.
Claro, el aro de Sauron, que se gastó una millonada a Microsoft para poder recuperar estas consolas. PlayStation, con su PlayStation 4, también tuvo problemas de sobrecalentamiento.
La luz amarilla.
Entonces, sí. Entonces creo que estas fallas de la consola son, digamos,
recurrentes. O sea, el Padre Nuestro, ¿no? La otra vez estaba leyendo que el Padre Nuestro del gamer es decir, no comprar consolas, ¿no? Cuando recién salen al mercado. Exacto. Porque siempre van a haber estos fallos. Por ejemplo, la vez pasada, por ejemplo, para hablar con propiedad, el centro comercial Polvos Azules estaba vendiendo la consola una semana antes del lanzamiento mundial de la misma. Y la gente es tan fanática que se compró la consola inclusive sin juego. O sea, solamente prendía y con el menú ya estaba contento. Y después quizás, no sé, de repente también fallaba, qué sé yo. Pero tanto es la fanaticada que se compran estas consolas sin juego solamente por el hecho de tenerlas. O sea, ni bien sale, ya lo quieren tener, ¿no? O sea, decir, yo ya lo tengo, ¿no? Sacar pecho ante todo, yo ya lo tengo en mi casa, bien guardadito, pero sin juego, pero lo tengo ahí, ¿no? Entonces, Jared, ¿tú recomiendas comprarse la consola, ni bien salga al mercado y hacer tu cola en la madrugada inclusive, o esperarte un tiempo a ver qué pasa?
No, yo recomiendo siempre, bueno, a todos los chicos que quieran comprar una consola nueva, que esperen mínimo dos semanas, y también tener en cuenta que el lugar donde van a comprar, que les dé una garantía. Claro, porque a veces...
Dos semanas creo que muy poco, ¿eh? Yo creo que un par de meses por lo menos, ¿eh? Para que saquen una consola revisada y eso, porque ese lote hay que terminarlo y después de ese lote hay que revisarlo y hay que hacerle una nueva. Por ejemplo, lo del dock tiene que hacer un nuevo ajuste ahí para que la portátil no se raye. Y también hablar con la gente de Nintendo que te regale una mica, pues, a la portátil. ¿Cómo no van a poner a regalar una mica a la portátil? La vez pasada hice un unboxing en Fonsi Games, hice un unboxing de la Nintendo Switch y abrí la consola, la abrí la caja. Y los materiales de esa consola eran, parecía pues, esas lactos o esas portátiles de chinas que se copian de las originales. Es, o sea, un material recontra paupérrimo, un material de muy baja calidad y te lo venden a $300. ¿Qué pasa, Nintendo? Y inclusive, lo único de colores que tiene esa consola es la caja, que es color rojo y blanco, pero la consola es totalmente negra, no tiene ni color, no tiene algo que llame la atención.
Claro, para la fabricación de la Nintendo Switch, que se ha podido leer últimamente en las últimas revisiones técnicas, lo han usado, bueno, han dado esos materiales para que sea baratar el costo, ¿no? De poder comprar una Nintendo
Switch.
Es demasiado, porque, bueno, me abatarás los costos, ¿no? Lo que son presentación, no me traerás una mica, ¿no? Pero igualmente la pantalla crea un brillo, ¿no? Cuando vas al sol, claro. Suponen que la pantalla es para salir a la calle y
hasta
jugar.
Hasta los USB de 20 GB están mejor presentables que el dock.
Sí, pues están muy, muy mejor presentables.
Entonces, o sea, la verdad que uno gasta dinero y debería tener algo mejor, ¿no? Ahora dime, Jared, tú me dices que ya esperen un tiempo, ¿no? Para comprar la consola y poder tener sin problemas. Pero, ¿tú crees que estos problemas persistan? ¿O tú crees que esa consola va a ser exitosa a pesar de todo esto? ¿O tú crees que esto de los videos y los supuestos fallos van a ir en contra de la reputación de Switch?
No, yo creo que esta consola todavía tiene para dar, todavía está, recién está comenzando.
Está bebé.
Claro, está bebé, recién está comenzando. ¿Cuántos juegos tiene Nintendo Switch Dimensión?
No sé, tiene esa basura que se llama One Two Switch.
Eso que debió haber venido gratis.
Debió haber venido gratis y te lo venden a $40. Ese es un asalto a mano armada, es increíble. Nintendo, yo creo, la Wii vino con Wii Sports.
Con Wii Sports.
La primera Nintendo original que del 85 salió con Mario Bros. Y el cazador de patos. Y acá no te dan nada. Ni siquiera te dan un llavero. ¿Ah?
Es cierto. La Nintendo Switch está con juegos pobres todavía. Bueno, pobres no tanto. Tienes el Zelda también.
El único.
El Bomberman R que acaba de salir también.
Ese juego vende consolas, ¿ah? Ese console es obra maestra, Bomberman R, ¿ah?
No, Bomberman es un juegazo para mí.
¿Es un juegazo para ti?
Claro, A ver,
oye, pero ese juego lo juegas en celular, oye, no te pase, pues.
Dime, en tu niñez,
si no
te has enviciado con Bomberman con tus amigos, jugando en la Super Nintendo. Dime si no has tenido buenas épocas.
Sí, pero ya Bomberman. Uno va creciendo, pues, ¿no? Y uno ya pide juegos más, no sé, más elaborados. Yo es tu gusto, al igual que muchos gamers le gusta esa clase de juegos, pero no es un juego que se debas decir como un juego de lanzamiento, ¿no? Debería ser un juego, digamos, exclusivo, una nueva IP. Y ese es otro tema, ¿no? Que Nintendo no apuesta por nuevas IPs. Siempre recurren a sus mismas franquicias. Y uno, yo creo, viéndolo desde afuera como un gamer un gamer tercero, no un gamer fanático de Nintendo. ¿Los gamers de Nintendo no piden nuevas IPs? ¿O se conforman siempre con Mario, con Yoshi, con Zelda, con Link, con Metroid, con Star Fox, y etcétera, etcétera?
Bueno, yo creo que en Nintendo, en esa parte, siempre ve a su mercado que le gusta estos juegos más casuales, digamos, ¿no?
Okay.
Tienes a Mario, que siempre ha estado ahí, a los Zelda, tienes a ahora la nueva franquicia también que está haciendo con Pokémon. ¿Cuántos Pokémon han salido y siguen ahí? Yo creo que
yo he visto gente ya con hijo ya cazando Pokémon, ¿no?
Sí.
Alucinante, cómo es la fiebre Pokémon. Clayder, ¿cuándo sale Mario Odyssey?
Bueno, por el momento la fecha de lanzamiento está para lo que es finales de año.
Y seguro va a ser obra maestra también.
Parece que es uno de los lanzamientos que va a apostar, ¿no? Para luchar por el juego del año.
Ahora, dime Clayder, ¿tú crees que este juego de Zelda, que varias páginas especializadas en videojuegos le han puesto obra maestra? O sea, tiene 10 para regalar a por doquiera, diestra y siniestra. ¿Tú crees que es un juego sobrevalorado? ¿Se merece la nota que le están dando? ¿O simplemente es humo?
Bueno, parece que la nota que le están dando máximo, porque es lo que pueden poner, son 10. Pero yo creo que la gente que ha hecho esos resúmenes o esas reseñas le pueden dar 20, 100, porque son fanáticos de videojuegos. Yo lo he probado, no he seguido la franquicia desde sus orígenes, pero a mí me agrada, es un buen juego. Pero no le podría poner un 10 como obra maestra.
¿Tú no le pones un 10?
No le pondría un 10.
No le pondrías
un 10. Es un juego aceptable para ser un vende consolas.
Ok.
Porque casi la gran mayoría de gente se ha comprado un Nintendo Switch para probar el nuevo Zelda. Entonces, es un buen juego vende consolas, es un buen juego de lanzamiento.
¿Cuánto le pondrías tú conscientemente?
Conscientemente, tanto en jugabilidad, banda sonora, en diseño de...
Estamos hablando de tu percepción de una percepción. Switch, no de una Wii U, ¿eh? Porque son cosas distintas.
No, sí, es muy distintas.
Claro, ver gráficamente Zelda muy distinta, es muy distinta. De rendimiento también.
Claro, yo me refiero más que todo a la que salió para la Switch la como Switch, juego.
Okay. ¿Cuánto le pones esto?
Yo le pongo un 8.
¿8?
8. Pero no le pongo, pero no le pongo el título de obra maestra.
8. Yo creo que te van a atacar para que le pongas un 8. Tú sabes que la gente de Nintendo es como si fuese, pues, acá en el Perú, debut de Alianza, o en Argentina, River Plate, Boca, es recontra fanático, ¿no? Y defiende a Nintendo a rajatabla, ¿no? Y por ejemplo, creo que la vez pasada, ¿no? Creo una información de un periodista que le puso a Zelda, creo, 7, creo que le puso. Creo que le quemaron, no sé, el auto. Sí, le quemaron el auto, se le incendiaron, no sé, fue un auto vandálico, alucinante. A tanto lleva el fanatismo de la gente de Nintendo. Dime, Jared, ¿tú también le pondrías un 8? ¿O le pones obra maestra también? ¿Ah?
No, Zelda tiene que llevarse un 10 de 10.
¿10 de 10? 10
de 10.
¿Ah? Al máximo.
En definitiva.
¿Has jugado tú para decir así? ¿O has visto puro videíto en 4K en YouTube? ¿Ah?
Parece que eso es, ¿eh? 4K nada más.
He probado el juego.
¿Has alquilado o te lo has comprado? ¿Ah?
Tengo un amigo.
¿Tienes un amigo? Claro. El amigo del amigo. Ya, la clásica.
Me ha hecho probar el juego y sí. Yo,
¿qué sabor tiene? Para que te haya hecho probar el juego. ¿Qué sabor te ha quedado en la boca?
Tiene sabor verde o rojo.
Sabor menta tiene.
Se ve sabor menta.
A pastito.
Y ahora Lin ya no usa gorra, ¿no? Antes usaba su gorrita. Ahora no está usando su gorrita, ¿no?
Ah, no. Pero ahora tiene más temas de personalización. Ahora a Lin le puedes cambiar la ropa y todo.
Todo eso. Entonces tú le pones 10.
Yo le pongo 10 de 10.
Clayde le pone un 8. Y yo la verdad no sabré, voy a mantenerme neutro. Yo creo que le voy a poner un 9, ¿okay? 9, por ahí un 9.5. Pero a mí me causa bastante sorpresa que ni bien sale una consola y ni bien sale la Zelda también sea 10, ¿no? Como que no me huele muy bien, ¿no? Como que me huele a maletines, ¿no? Maletines por ahí, por doquier. En fin, entonces el tema es, y eso que no digo que sea mal juego, Zelda es un buen juego, ¿eh? Pero 10 creo que, no sé, la verdad, he tenido la oportunidad de verlo, no lo he jugado, solamente lo he visto algunos reviews que han hecho gente especializada, pero bueno, yo creo que con un 9 no creo es más que suficiente, ¿no? Más que todo con los grandes títulos que han salido en estos meses, que ha sido dominado por PlayStation. Ahora, entonces, llegamos a la conclusión entonces de que los fallos son verdaderos, y que cabe la posibilidad que también haya gente que esté dando mala reputación a Nintendo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, podemos decir a rajatabla que mejor se esperen y esperen un cierto tiempo y se compren la Switch. Y además, se compren la Switch, se compren aparte su protector de pantalla, ¿no? ¿Cuánto estará costando eso?
Y ojo que el protector de pantalla no es un protector de pantalla que tú puedes comprar para tu celular a un sol o a dos soles. Es un protector de pantalla especialmente para Nintendo Switch.
Para la gente de afuera, $1, un euro, no vale eso.
No vale eso.
¿Cuánto valdría más o menos?
Valdría está más o menos andando entre los $15 y $10.
¡Wow! Carito, ¿eh?
Para que proteja su Nintendo Switch de todas las rayaduras que...
Claro, porque si no es proteger también tu inversión, ¿no? Y esta consola creo que está más hecha para ser portátil que ser una consola de sobremesa, ¿no? Yo lo veo de esa óptica. Yo lo veo más una consola portátil que una consola de sobremesa. Y la vez pasada vi un video en el cual, para evitar esto de las rayaduras con el dock, ¿no? Había este chico que subió el video y conectaba a través de un cable USB-C, ¿no? Es un cable especial. Lo conectaba desde la consola hasta el Switch sin necesidad de colocarlo. Y eso hacía de que omitas el dock por conexión y que conectes la portátil en la consola y omitías también la rayadura. Entonces, si vemos este caso, ha podido obviarse, omitirse el dock y hacer otra clase de conexión. Pero eso ya lo verá Nintendo, sus ingenieros, ¿no? Los que hacen esto. Porque yo lo que estoy viendo ahorita es que el dock es algo que no me parece y tenga una función mucho tan importante, ¿no? Solamente es conectar el televisor y ya está. Y lo vende como si fuese, wow, ¿no? El gran conector, que te va a repotenciar te va a subir a los gráficos. Inclusive los gráficos bajan, ¿no? De Zelda creo que bajan, no se mantienen en la pantalla del televisor. Y eso está mal. Esos son puntos que deben solucionarse a futuro. Palabras finales sobre este tema, estimado Yarek, estimado Kleider.
Bueno, en mi humilde opinión, yo creo que todavía este cargamontón va a seguir. Tanto sean los errores de falla de fábrica o algunas personas, ¿no?, que de repente tienen un poquito de afinidad por alguna empresa. Pero yo recomendaría a la gente que quiere comprar Nintendo Switch que se espere a ofertas de repente final de año, mitad de año, ¿no?
Que se espere el bundle, con un juego incluido,
porque
¿no?
sí o sí va a venir una versión de repente mejorada de la Nintendo Switch para arreglar todos esos problemas. Porque el primer lote que sacó Nintendo...
Kiwata que está en el cielo te escuche.
Que me escuche. Claro, lo recomendable sería esperarse mínimo, yo creo, hasta fin de año y además que van a estar seguro.
Fin de año.
Claro, ya. De mejor porque
también. Ojo que sale Scorpio.
Claro. Pero la gente que le gusta Nintendo va a comprar Nintendo.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Eso es cierto. Además también estoy seguro que Nintendo va a sacar un paquete de repente, no sé, Nintendo Switch con Zelda o Nintendo Switch con alguno de sus juegos
regalado.
Con su One to Switch, que debe regalarlo ya desde ya.
Ese One to Switch lo he visto en la cachina, lo están vendiendo ya. Lo he visto en Tacora, One to Switch, ahí vendiéndolo. Nadie lo quiere. Ese es horrible ese juego. En fin, muy bien, entonces cerramos el tema de los supuestos fallos. Son ni bien 50-100% reales, 50% real, 50% falso. Así que esperen mejor a que salga una versión mejorada y por qué no una versión con juego incluido, porque en esta versión no hay juego. Así que ahora vamos a con un nuevo tema, pero antes vamos a hacer una breve pausa. Listo, regresamos a RDG Podcast. Y no soltamos a Nintendo, lo tenemos prendido ahí, como bebé de teta, lo tenemos a Nintendo Switch. No lo queremos soltar todavía, porque todavía está dando qué hablar. Y otro de los principales problemas, porque es un problema económico, es por qué diablos está costando más caro los juegos de Switch que en otras consolas. No sé, yo la verdad he tratado de averiguar, pero acá mi amigo Yarek nos va a dilucidar. ¿Por qué diablos cuesta un juego $10 más que un Xbox One o una PlayStation 4? ¿Ah? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Viene con bordes de oro el juego? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene ese juego? ¿Viene con un vale para canjear? ¿Por qué cuesta más?
Bueno, hay que tener en cuenta también que, a diferencia de Xbox One y PlayStation, la Nintendo Switch usa unas tarjetitas, ¿no?
Ya.
Que son especiales para sus juegos.
Tarjeta de memoria, ¿no?
Claro, tarjeta de memoria.
Ya.
Que sin eso, bueno, tendrías que no sé cómo jugar. Y esas tarjetitas, no averigué bien su precio, pero veo que rondan...
Más o menos los precios están rondando de la capacidad, pero la más cara está algo de 110. La intermedia, que es lo que usan los juegos de Nintendo Switch, están entre 80 y 60 soles. Una memoria.
O sea, así. Ustedes me están diciendo que el problema es porque esa tarjetita, según su capacidad, cuesta más. Y según su capacidad del juego, va a costar más la tarjetita y va a subir el costo de estos videojuegos por la bendita tarjeta.
Pero yo creo que más que la bendita tarjeta, ¿no? Que es un pequeño chip que en cualquier momento se te pierde si no está en su caja. Es pequeño, más, ¿no? Es demasiado pequeño y tiene sabor todavía. Tiene un sabor ya
repulsivo.
Gente la han probado y dice que tiene un sabor repulsivo. Es algo que ha puesto Nintendo para que los niños no se lo metan a la boca, es lo que yo he podido leer por ahí.
Sí.
Pero
sí,
más que todo es, creo, aparte de la manufactura que puede tener Nintendo para crear los juegos, también vamos a los estudios que están desarrollando los juegos. Nintendo ha salido y está comprando algunos títulos de algunas desarrolladoras que en el último momento ya tenían lo que es, ¿no?, su producción para tanto Sony, para los PlayStation, para el Xbox. Y a último momento que te digan que también no quieren para un nuevo sistema de consolas, yo creo que la conversión para que la Nintendo Switch pueda correr ese juego ha subido el precio.
Claro, o sea, portearlo.
El
¿no?
portearlo.
Claro, porque una cosa es portearlo a una consola que está hecha para eso y luego tiene que modificarlo para una consola inclusive... que está por debajo de otro nivel, ¿no? Por un nivel un poco más bajo. Entonces eso hace que el videojuego también suba de precio, o sea, los costes de la producción y los costes de la producción de la tarjeta. ¿Eso se va a remediar o vamos a tener siempre juegos más caros? Esto ya Nintendo me huele a como si fuese esto un iPhone, como si fuese un Apple software cerrado, ¿no? Creo que sus accesorios son mucho más caros que los demás, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿tú piensas que esto va a seguir así o se va a mantener ya en forma regular o siempre vamos a tener que pagar más?
Parece que Nintendo en estos momentos necesita un poco de efectivo, ¿no? Tanto con los micropagos y los DLC que va a sacar para el nuevo Zelda. Se está viendo que Nintendo está en una situación económica que le ha dejado la Wii U, que ha sido su lanzamiento. Entonces, en estos momentos no creo que los videojuegos bajen. No creo que el precio actual que nos están vendiendo en cualquier país vaya a bajar. Pero de repente para el siguiente año,
próximo año
pueda mantener o de repente reducir sus costos y competir con los juegos.
Claro, de repente como la tecnología va avanzando, las tarjetas también van bajando de precio, ¿no? Pasó con los USB, ¿no? Recuerdas que los USB de mayor capacidad llegaba por lo menos hasta 20 GB, que era lo máximo años atrás y costaba muy caro. Y después ya comenzó a bajar porque salían nuevas memorias, ¿no? Yare, ¿tú estarías dispuesto a pagar $10 más por One to Switch o no?
No, por ese juego no pagaría ni un sol.
Ni un sol pagarías. Pero tú siendo, o sea, ponte la piel de un fanático de Nintendo, ¿paga $10 más paga?
Yo creo que hay juegos que sí.
O paga por el juego, porque ese juego no va a salir en otra plataforma, solamente va a salir en Switch.
No, claro, yo sí, o sea, tengo Zelda en Nintendo Switch y tengo mi Nintendo Switch, de hecho tengo que ir por Zelda. Así esté.
A pesar de que cueste $10 más.
A pesar de que cueste $10 más. Porque, bueno, no voy a poder jugar Zelda en otra consola.
No, pues, imposible.
Imposible. Bueno, Zelda no vas a poder jugarlo en otra consola. Bomberman no vas a poder jugarlo en otra consola.
Claro, claro, no vas a poder jugarlo. Entonces, la gente pagaría entonces por eso.
Claro. Entonces, tienes que pagar nomás.
Pagar nomás. Cierra tus ojos.
Cierra tus ojos.
Nintendo, toma mi dinero y calla, ¿no? Calla, listo, ya está, se acabó, ya. No digas más, toma mi dinero y ya. Haz conmigo lo que quieras, Nintendo. Solamente soy tuyo, ¿no? Te entregas a Nintendo completamente, ¿no? ¿Ah? Es increíble el fanatismo de la gente de Nintendo, ¿no? ¿Cómo puede comprar una consola que para mí, yo no es la primera vez que hablo de esto, ya he hablado en otros videos, para mí es una consola desfasada y lo compran. Juego más caro y lo compran. Joy-Con que es hecho para manos para niñas y lo compran. Y si quieres un mando de verdad, tienes que comprarte el Pro Controller que te cuesta $60 más y lo compran. Si quieres los Joy-Con de colores, aparte, lo compran. Es alucinante cómo se mueve el mercado de Nintendo. Inclusive en otras consolas ni siquiera tenía adaptador de Wi-Fi y tenías que comprar un adaptador especial para que pueda agarrar la señal y lo compran. O sea, Nintendo cada accesorio lo vende, ¿no? Cada cosita lo vende y lo vende con un plus. Como por ejemplo el Mario Kart de Wii U, que ahora lo venden con otro nombre para el Nintendo Switch, que es el Mario de lujo, Mario no sé qué cosa, el Mario no sé, y es un juego porteado o remasterizado, si es la palabra propia, ¿no? Pero en fin, la gente de Nintendo está contenta porque hay una nueva Nintendo Switch con juegos que si bien es cierto son más caros, pero que no lo vas a poder conseguir en otro lado, y ese es el plus que maneja Nintendo. No lo puedes jugar en otro lado, tienes que comprar mi juego al precio que te doy por estas benditas tarjetas. ¿Tú crees, Clayder, que esto Nintendo debió pensar en esto sobre el costo de las tarjetas o simplemente le llegó?
Bueno, parece que sí logró pensar en el costo de las tarjetas al reducir, ¿no?, la manufactura de los materiales para su Nintendo Switch. Uno de los casos más sonados ahorita en lo que son ventas, aparte de Legend of Zelda, es lo que es el Bomberman, que en Japón a una gran fanática le ha gustado. Y en Japón los juegos no están tan caros como para venderlo acá en tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Los juegos están mucho más accesibles en Japón. Creo que es un mercado mucho más fuerte para Nintendo que sus juegos se vendan allá. Y en segundo plano nos ponen, ¿no?, a nosotros, tanto países.
Este pensamiento de la gente de Nintendo como que es un poco más localista en vez de que sea un poco que lo vendan a Occidente, ¿no? Trae a colación un tema también sobre que los juegos de, por ejemplo, Platinum Games había ofrecido este juego de Nier Automata para PlayStation y lo único que le interesaba era vender en Japón y no le interesaba vender afuera de Japón, y es por eso que este juego no llega a Xbox One. No llega por eso, porque simplemente piensan más en ser localistas, ¿no? Yo no sé hasta cuándo va a ser este pensamiento. Yo creo que la gente de Nintendo debería renovarse con sus ejecutivos, con qué sé yo, pues la gente que está a la cabeza, con los CEOs. Pero yo veo cada vez que hay una conferencia, la última conferencia de Nintendo Switch, vi gente pues viejitos con andador que daban conferencias, ¿no? Y yo la verdad deberían poner gente joven, ¿no? Y había gente vieja, ¿no? Con vestido de chibolo, lo hacían en ridículo. Había un patita que no me acuerdo, tenía una cara de payaso, la verdad me llamaba mucho la atención. Pero yo creo que el problema de Nintendo es eso, ¿no? Tratar de crear nuevas IPs con gente nueva, con mentes más actualizadas, con creatividad, porque yo creo que los japoneses tienen una harta creatividad y Nintendo solamente apuesta por lo mismo de siempre, para un mercado seguro, para juegos seguros, porque van a vender a seguro con ese mercado. Pero yo creo que siendo Nintendo, la marca Nintendo tiene todos los pergaminos para poder competir con PlayStation, con Microsoft y con todo lo que le venga, porque Nintendo, aparte de ser una marca, es una marca familiar, ¿no? Y siempre cuando las familias quieren comprar una consola para sus hijos, siempre se van a acordar de Nintendo, y Nintendo, porque es una consola que no daña a sus hijos, y van a comprar porque es una consola, porque la consola de Nintendo tiene este arraigo que es como si fuese que va a cuidar y va a educar a tus hijos, ¿no? Una consola familiar, una consola para niños también. Y es lo primero que ven, ¿no? Nintendo, ¿cuánto cuesta? Ya, me la llevo, listo. Porque también esa gente que va a comprar ha jugado una Nintendo. Y entonces con esta reputación, ¿no? De añeja reputación, pero que bien ganada, debería poder competir, pero no le da la gana. No le da la gana y saca consola. Por ejemplo, esta Switch es una consola desfasada, porque a fines de año sale la nueva consola de Microsoft y ya estamos con PlayStation 4 Pro. ¿Y dónde va a quedar Switch? Y le va a pasar lo mismo que Wii U, que también se quedó desfasada, porque salió cuando ya prácticamente PlayStation 3 y Xbox 360 estaban en el epílogo de su producción y de todo lo que podía ofrecer. Entonces, y para terminar, Jared y Clayder, ustedes avisoran un futuro negro de una crónica anunciada de Switch parte 2, porque primero fue Wii U.
Si Nintendo Switch sigue por este camino, que vemos que tiene la consola, tiene fallos, sus propios
¿cómo? Sus propios usuarios,
sus accesorios.
Ah, ok.
Sus accesorios de Nintendo Switch está que lo venden a precios, bueno, ya yo creo que muy altos. He visto,
pero siempre ha sido así, ¿no? Siempre. Eso viene ya de larga data y siempre han comprado y siempre han tenido ese éxito. La consola más exitosa fue Nintendo el 85 y esta la última, pues la Wii, que fue para público casual, ¿no?
Claro, la otra vez también estaba viendo los precios de los Joy-Cons, que los venden por individual, y estaba viendo que rondan de los 230, 240 soles, solamente,
wow.
solamente los Joy-Cons, y no, me imagino que...
¿Y eran los Joy-Con de negro o de colores?
Los dos estaban al mismo precio.
Ya, yeah, okay.
Y yo digo, y el mando, este mando que van a vender aparte, que
el es Pro.
El mando Pro, me imagino a qué precio lo venderán. Entonces,
$60.
¿No? $60 está. Entonces, si Nintendo Switch sigue por este camino, yo no le avisoro un futuro muy prometedor, digamos.
No, puede que repita o replique lo que le pasó a Wii U.
Lo que le pasó a Wii U, que fue...
¿Puede pasarle a Switch?
Puede pasarle.
¿Tú qué piensas, Clayder?
Bueno, Nintendo ha empezado, por así decirlo, con un buen pie, con la venta de casi la gran mayoría del stock de las consolas de Nintendo Switch. Es verdad que por el momento no tiene un catálogo amplio.
El hype lo ha ayudado.
¿Eh? El hype lo ha ayudado.
Siempre ayuda el hype. Vamos a ver cuánto le dura.
Pero bueno, como digo, el catálogo todavía no está tan amplio. Es verdad que ahorita parece que estuviera siguiendo los pasos de la Wii U. Pero yo creo que la gente de Nintendo es astuta. No creo que se vaya a dejar.
¡Astuta como un zorro!
Ellos tienen ya tanta experiencia y van a tener que buscar, ¿no? Aparte de que mantener a su público, a sus fanáticos, buscar nuevas formas de ingreso.
Estos fanáticos ya tienen hijos. Y estos fanáticos ya hasta ya vienen con dos matrimonios, divorciados. Y siguen siendo fanáticos de Nintendo, ¿no?
Los fanáticos de Nintendo ya tienen una planificación. Dinero para la universidad de sus hijos, dinero para la comida y dinero para todo lo que sea de Nintendo.
Oye, eso es bueno, eso es bueno. Eso me parece una política acertada también, que podría ser replicada también para los gamers comunes también, ¿no? Porque yo creo que la gente de Nintendo es tan especial y tan fanática y de acá les mando un saludo y yo creo que de repente me están odiando, pero yo creo lo mejor para Nintendo. Pero bueno, vamos a ver, el tiempo lo dirá. Ahora sí, terminamos Nintendo, soltamos a Nintendo ya de una vez, ya Nintendo ya dio, ya no lo vamos a molestar, quizás para el próximo programa, quizás. Y vamos a hablar de un tema, ya el tema final, ¿no? Y vamos a hablar de estos jueguitos, ¿no? Jueguitos pequeñitos, nada más, ¿no? Nier Automata, este videojuego de Platinum Games, los mismos creadores de Bayonetta, ¿no? Y este otro videojuego, Horizon Zero Dawn, ¿no? De los creadores de desarrolladores Guerrilla Games, los mismos de Killzone. Ambos juegos tienen algo peculiar, que son exclusivos de PlayStation 4, a excepción de Nier Automata, que también sale en PC. A ver, vamos a ver, pregunta y respuesta. Clayder, dime, ¿qué te ha parecido esta androide, ¿no? Nier Automata, la número 21, creo que se llama, número 22, mal no me acuerdo.
Bueno, empecé jugando la demo, ahora tengo el juego y desde que jugué la demo, al inicio como que no cuadraba porque no es un juego, ¿no?, que se puede ver tanto de acción, es un juego también que combina lo que es un poco
hack and slash
y también combina un poco de lo que es RPG, ¿no? Puedes personalizar a tu persona.
Juegos plataformas también.
Todo completo. Tiene varios recursos y la demo me dejó una muy buena impresión. Yo pensé que solamente iba a ser un juego así de acá 2-3 años que iba a salir cuando salió la demo. Y cuando busqué información me di cuenta que era de Platinum Games y vi su historial, ¿no? Ya teníamos juegos muy parecidos como Bayonetta, que es un muy buen juego, que de repente en su época ayudó a la Wii U a ser también exclusivo.
Ese juego fue exclusivo, la segunda parte salió solamente en Wii U, ¿no?
Claro, la segunda parte fue exclusiva para la Wii U, la primera llegó también.
Hasta ahora no salió Bayonetta 2 en otra consola.
No ha salido en otra consola. Entonces,
¿se murió ahí Bayonetta con Wii U?
Esperemos que haya una tercera parte, pero por el momento estamos con Nier Automata, que es para mí un juego del mes.
Nier Automata es un videojuego que no te aburre, yo lo he jugado, es un videojuego que siempre te va a llevar a distintos aspectos de jugabilidad. Es un juego hack slash, es un juego plataformero, es un juego también que cambia la cámara, puedes verlo de forma aérea, puedes verlo de tercera persona. Es un juego que siempre va a estar álgido, que siempre vas a encontrar acción por doquier. Y la verdad a mí me sorprende bastante también su banda sonora, que la combina con el folclore japonés y le pone bastante énfasis a eso y combina muy bien. La jugabilidad es dinámica, es rápida, corre a 60 fotogramas por segundo inclusive. Es un videojuego muy, muy, muy bueno técnicamente y su forma de su jugabilidad ha sido muy buena. Quizás la fecha en la cual ha salido se vea un poco opacada por otros juegos. La verdad que yo creo que este videojuego está para mucho más. Me parece perfecto este título. Yo creo que es una compra imprescindible para la gente de PlayStation y para la gente de PC que también lo puede tener. Nier Automata, que la misma gente de Platinum Games ha dicho, y esto es una noticia triste, que ya no tienen presupuesto para hacer un DLC. Ya no hay DLC. La gente a veces se queja, no, ¿por qué DLC vas a vender? Y ahora cuando dice que no va a haber, la gente dice, ¿por qué no vas a hacer DLC, no? La gente es al revés. Y no va a haber DLC, dicen, porque ya no tienen presupuesto. Ya se acabaron toda la plata. Esperemos que el juego venda, porque yo creo que segunda parte de este título debe haber, ¿eh? Y es un buen título. Y además es muy sexy la chica, ¿no? Muy sexy. Uno se enamora de Nier Automata y es un androide que no siente nada, pero está más buena que mandada a ser, ¿no?
Y aunque es cierto que Nier Automata no tiene DLCs, pero lo que sí tiene Nier Automata, y es un juego muy rejugable, he escuchado, okay, muy rejugable. Nier Automata, si no me equivoco, tiene más de 3-4 finales. O sea, tienes para rato con Nier Automata.
Y rejugable, la gente busca rejugabilidad, ¿no? Lo busca, quiere otra manera de jugarlo, con otra dificultad y quizás encuentre otras cosas también, ¿no? ¿Finales alternativos, dices?
Sí, Nier Automata tiene finales alternativos.
Son finales más que todo que, por ejemplo, ¿no? Cuando eres una persona casual y te juegas en el modo normal o fácil, te dan un final. Ya. Pero el verdadero final del juego está en la dificultad más alta.
Ya eso lo consigo en YouTube.
Eso ya...
En YouTube lo puedo conseguir.
Ya...
Sin gastarme.
Sin gastarte tu tiempo, pero la dificultad más alta de Platinum Games siempre ha sido caracterizada por 2-3 golpes, muerte. Parece un Dark Souls ya el juego en esa dificultad.
Wow, Dark Souls son cosas mayores, ¿ah?
En esa dificultad, digo en la dificultad, no lo que tiene que ser, ¿no?
Ok.
Parecido.
A veces Dark Souls o el mismo Bloodborne son juegos frustrantes, ¿no?
Frustrantes, pero muy reconfortantes también.
Claro, cuando vences al enemigo es muy... ¡Wow, por fin! Después de 2 semanas lo vencí a esta basura. Bueno, pero es la verdad. 2 semanas para acabar un jefe, ¿no? oye, en dos semanas te puedes acabar es One to Switch, te lo acabas en un día o en una hora, ¿ah? O en media hora te lo acabas One to Switch. Increíble, ¿no? La diferencia de juegos que se dan en el mundo de los videojuegos. Y también hay este videojuego donde nos remonta a la Edad de Piedra, pero es un mundo distópico, ¿no? Estamos en una Edad de Piedra, pero hay máquinas tecnológicamente avanzadas. Estamos hablando de este juego, sí, exclusivo de PlayStation 4, Horizon Zero Dawn. Jared, dime, ¿qué me puede decir de Horizon Zero Dawn?
Horizon Zero Dawn, de los mismos creadores de Guerrilla Games, ¿no?
Los mismos creadores de Killzone.
Killzone, ¿ah? Eso ha sido... Yo de verdad no me esperaba de este estudio que hiciera un juego así, porque yo pensaba algo más Killzone, algo más shooter, ya. Pero lo que hicieron...
Algo más fácil.
Claro, ¿no? algo más sencillo, pero lo que hicieron con Horizon Zero Dawn fue una vuelta de tuerca, me ha sorprendido bastante con Horizon Zero Dawn.
Te ha sorprendido gratamente el juego.
Sí, gráficamente es precioso
Horizon Zero Dawn. Gráficamente es precioso, corre tanto para PlayStation 4, se ve genial, y en PlayStation 4 Pro se ve alucinante.
Sí, es genial. Y tenemos acá a ver la historia, ¿no? De Aloy.
Aloy.
Aloy, que es la protagonista de Horizon Zero Dawn, que vive en un mundo distópico, un mundo post-apocalíptico, diría
también,
yo.
Ajá.
Post-apocalíptico, ¿no? En la humanidad ha tenido que volver a sus raíces, ha tenido que volver a empezar de nuevo, ¿no? Con toda esta combinación de tecnología, de robots.
Parece que la tecnología ha jugado en contra de la humanidad y todo ha comenzado de nuevo, ¿no? Es lo que aparenta ser la historia de Horizon Zero Dawn.
Claro, combina estos robots con la época de piedra, con la época medieval, digamos así. Y tiene toda esta temática juegos rolescos, ¿no? De RPG, de juegos de rol.
Ok. Sí, también, es un mundo abierto donde tienes que entrevistarte con personas para también hacer misiones. Es un título que es muy agradable y supuestamente está entre 9.5 que lo han puntuado los usuarios. Y Aloy trata de descubrir pues de dónde proviene, ¿no? Porque ella es prácticamente sale de la nada, aparentemente es como si fuese un milagro su nacimiento, ¿no? Y tiene que descubrir qué ha pasado y se tiene que enfrentar contra tribus, tiene que enfrentarse contra varias pruebas. Y una de ellas también es tratar de enfrentarse contra estos grandes animales cibernéticos, robóticos, qué sé yo. Y el juego está muy bueno, corre muy bien, está muy bien hecho. Inclusive la misma Naughty Dog ha felicitado a Guerrilla Games. Y que Naughty Dog te felicite, pues son cosas mayores, ¿no? Naughty Dog, pues estamos hablando de Uncharted, estamos hablando de The Last of Us, ¿no? Entonces este juego está muy bien reputado y es un juego exclusivo de PlayStation 4. ¿Tú ya lo tienes? ¿Ya te lo compraste, Jared?
No, yo tengo...
¿También jugaste en la casa de un amigo? ¿No? Ese amigo, ¿cómo te debe querer, no? Debe cerrarte la puerta.
No, el amigo del amigo. No pruebo probar todavía el Horizon Zero Dawn. Me quedo con un sabor de boca ahí queriendo probar el Zero Dawn. Pero, de hecho, lo tengo que tener sí o sí.
Clayder, ya...
Yo por el momento lo tengo que comprarlo, pero primero quiero pasar a lo que es el Nier Automata.
Poco a poco.
Porque
Vez han tenido el problema de que se le juntan los juegos, ¿no? O sea, no lo acabas y viene otro, y porque ese otro tiene como un gran hype, y empiezan por el otro y dejan relegado el que estaban jugando.
Sí, eso me ha pasado varias veces, siempre que llega, cada vez que justo te va a pagar tu trabajo, ¿no? Tu quincena o todo eso. Justo tres anuncios de Sony, de Nintendo, nuevos juegos, nueva consola, que en el caso de Nintendo, y todo tu dinero se va ahí.
Buen trabajo tienes, ¿no? Y Clayder, no, Jared, ¿y a ti también te ha pasado dejado de jugar por jugar otro? ¿Ah? Le has sacado la vuelta al juego.
Sí, la verdad, sí.
¿Te acuerdas de alguno en especial? Por dejar de jugar ese juego y te compraste otro y lo dejaste ahí botado.
Recuerdo que tenía el Gears of War.
¿Ya?
Tenía el Gears of War 4.
¿El 1?
El 4.
El último que ha salido.
Claro, el último que ha salido.
¿Y qué pasó?
Y después de unos meses
nomás... Con Marco Fenix, el viejo, ya todo. Cenizo, Marco Fenix.
Claro.
¿Cómo lo envejecen a Marco Fenix?
Sí, es rito. Y luego de unos meses, si no recuerdo, o es el mismo mes, salió este juego de carreras...
¿Forza?
Forza Horizon.
Es un juego.
Que es un juego tremendo. Y por Forza tuve que dejar el Gears of War.
Y dejaste a Marcus.
Y lo dejé a Marcus
ahí. El online es divertido, ¿eh? Inclusive hay competencias pagadas, ¿no? Con premios mayores, al igual que Halo. Bien. Muy bien, hemos hablado de Horizon Zero Dawn y Nier Automata, que son compras imprescindibles para la gente de PlayStation, ¿no? Son muy buenos juegos los dos. Solamente el Nier Automata sale en PC, el otro, Horizon Zero Dawn, interpretado por Aloy, es exclusivo de PlayStation 4. Es un videojuego, la otra vez también subí un gameplay y se ve muy bien, ¿eh? Es compra imprescindible, como lo vuelvo a repetir. Y es compra a ganador. Te vas a divertir bastante y no creas que no vengas a decir: oh, me han recomendado un juego que la verdad me aburre. No, pues no te recomendamos One to Switch. No te recomendamos esa clase de títulos, ¿no? Ahora, yo estaba viendo la vez pasada en Facebook, porque siempre estoy ahí atento, ¿no? Al mundo del videojuego. Y había una comparación que parece ridícula, ¿no? Pero que ha calado en mucha gente en la comunidad gamer. Y es comparar a nuestro amigo Gerard de Rivia, ¿no? El cenizo, el brujo, ¿no? Con el último juego de Zelda, ¿no? Compararlo, ¿cuál es mejor? No sé, la verdad, yo creo que son mundos totalmente distintos, a pesar que son medievales y mágicos. Pero, a tal grado ha ido como, o sea, decir que Zelda es obra maestra. Y ya de por sí tener ese título lo puedo comparar con cualquier otro título que sea obra maestra, porque tiene ese galón, ¿no? Ganado. Compararlo con The Witcher 3. Ustedes qué dime, Clayder, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, esa comparación que han hecho, ¿no? De Zelda con The Witcher 3 me parece un poco descabellada. Ambos juegos son muy buenos, ¿no? Yo he probado The Witcher 3, he pasado toda su trilogía.
¡Wow! Te felicito.
De Zelda.
¿Has probado toda la trilogía?
Toda la trilogía.
Todas las expansiones, el Bloodrhine, el la última.
Las expansiones, no, porque la falta de dinero. También.
¡Wow!
Es la parte más emocionante que puedes
hacer. Alucinante.
Ese es uno de los puntos que se puede, ¿no? Rescatar, lo que Zelda no tiene. Zelda, ¿con qué vas a hacer? ¿Con las gallinitas?
No, con los pollitos.
¿Con los pollitos?
¿No? Zelda es un juego más para niños, ¿no?
De claro, entonces...
¿Y por qué lo comparan? ¿Por qué? ¿Porque se ha ganado el título de obra maestra y lo puedes comparar con cualquiera?
Creo que los fanáticos estaban buscando un título de Nintendo con los
porque
poder.
No tienen. Entonces lo comparan con tú tienes The Witcher, yo tengo Zelda. ¿Ah? Yo tengo Zelda. ¿Pero cómo vas a comparar a Link con Gerard de Rivia? No, pero es Zelda, pues es obra maestra. ¿Ah? Pasa, tengo mi flecha, tengo mi arco, tengo mi magia, tengo mi...
Y ahora que Zelda todo. Es mundo abierto, no creo, ¿no? Que lo quieran comparar con el GTA 5.
Sí,
sería
no sea malo, ¿no?
mundo abierto
no,
y van a
empezar ahí, a luchar. Creo que hay lo comparan porque es medieval, ¿no? ¿Para ti qué te parece, Jared, que se compare? ¿Tú crees que están bien, ¿no? ¿O es descabellado también, como dice Clayder?
No, yo creo que compararlo con The Witcher, que para mí es uno de los juegos... No es uno de los juegos, es el mejor juego de mundo abierto que he jugado.
Sí, The Witcher 3 es un juegazo.
Me lo he pasado una o dos veces el The Witcher
3. ¿Te lo has pasado una o dos veces The Witcher 3? ¡Wow!
Dos veces para casarme, dos veces con, ¿ah? Con Triss y con Jen. Y ya, The Witcher, a ver, no probó Zelda, a ver, dime si tiene esto. The Witcher 3 tiene misiones secundarias en demasía, creo que ni siquiera termina todas las misiones secundarias.
Zelda también tiene misiones secundarias.
¿Tantas como The Witcher?
No las he contado porque son bastantes, aunque no creo, porque algunas misiones secundarias de The Witcher 3... Algunas son muy repetitivas. Claro que te piden otras cosas, ¿no? Pero claro. La gran mayoría es buscar, recolectar, escoltar, matar. En Zelda se da más que todo por el arco de que cuando te dan una misión secundaria, la puedes hacer de distintas formas. No es simplemente ir y matar al monstruo. Lo puedes o ir y coger el tesoro del monstruo. Es un montón de formas, ¿no? Pero la cantidad de misiones creo que The Witcher 3 le podría ganar.
Sí,
por unas
sí.
cuantas.
Sí, la cantidad de misiones que tiene Witcher 3 te da a que también puedes explorar más el mundo, ¿no? Y da más diversión, porque terminas la campaña principal y dices, wow, ya acabé ya el juego, pero tienes un montón de misiones más que te dan más horas de juego, y sin contar los DLCs también que están ahí, ¿no? Que son DLCs que yo creo que siempre me quejaba de los DLCs porque sentía que estaba pagando por algo que realmente no valía.
Como un juego incompleto.
Claro, como un juego incompleto. Pero con The Witcher 3 me sentí bien servido con los DLC.
Bien pagado. Es como si fuese un juego independiente.
Sí, sí. Claro. Es más, el DLC de The Witcher 3 ganó, si no sí. me equivoco, en el último...
Es una expansión bien grande, es como si fuera un juego más.
Sí. Look at Wine.
Black and White.
Es un título que, inclusive la gente de CD Projekt decían, se ven sorprendidos por el éxito de The Witcher 3. Yo no entiendo cómo se pueden ver sorprendidos si ustedes, o sea, la gente está trabajando para algo que sea exitoso, pero ellos se sorprenden, wow, tanto éxito ha tenido. O sea, ellos lo han hecho con una tranquilidad, con, lo han hecho así de forma, ah, bueno, vamos a hacer este brujo, ya, que se agarre esta chica, que mate estos demonios, que pase, ah, venderá 2 milloncitos de juegos y con eso ya tenemos para el mes, para poder sobrevivir, ¿no? Y quizás hacer otro juego. Pero ha vendido millones de copias de ese título y están pensando ahora en su próximo lanzamiento, que es este Cyberpunk 2077, y dicen, ahora sí dicen, que va a ser mucho mejor que The Witcher 3. O sea, son palabras pues alucinantes. Cyberpunk, ustedes han visto el tráiler, ¿no?
Sí,
el tráiler nomás, wow, que es, o sea, y dicen que va a ser mejor. CD Projekt pues ya se merece pues el Oscar, ¿no? Ya todo, The Witcher 3 ha ganado todos los premios que han sido creados para un videojuego. Y los que se van a crear también van a ir para The Witcher 3, ¿no? Es un juegazo The Witcher 3, sí, y es un compra imprescindible. Y ahora, como ha pasado el tiempo, en las stores de tanto de PlayStation como de Xbox One, el juego está barato. Está a un precio que realmente deben comprarlo. Si no lo tienes, ¿qué estás esperando? Cómprate The Witcher 3. Obviamente, ya tú sabes que si compras The Witcher 3, olvídate de la enamorada, olvídate de, no sé, de cualquier otra cosa, porque vas a estar inmerso en ese mundo mágico medieval. Prácticamente por lo menos, así, sacando un cálculo, unas 3 a 4 horas diarias.
Sí, tienes un montón de tiempo como para jugar The Witcher 3, tienes varias horas de diversión. Yo contando, si no me equivoco, he estado más de 120 horas jugando The Witcher.
¡Wow! 120 horas. ¿Y tú, ahí, Clayton?
Yo, Lucho, contando con todos los juegos que, toda la trilogía de Witcher 3, me habré pasado ya 3 meses de mi vida seguidito jugándolo.
Wow,
es un Pero juego... en realidad es un muy buen juego. Claro que tiene sus pros y sus contras en la duración, ¿no? Porque si vas a jugarlo en época de estudios...
Claro,
ya...
es un poco responsable, ¿no?
Claro.
Entonces, llegamos a la conclusión de que no puede compararse para nada The Witcher 3 con La Leyenda de Zelda, la última de Switch. Son juegos totalmente distintos y diferentes, digamos, cada uno desprende diferentes conceptos, ¿no? De cada gamer. Uno puede verlo mejor, otro puede verlo peor, otro puede verlo mucho mejor, inclusive... Pero así se acierta, para mí, mi opinión personal, sabiendo cómo es Zelda, sabiendo lo que ha ganado Zelda, sabiendo lo que es Zelda, The Witcher 3 es superior, ¿no?
Sí, sí. Más que todo para la gente que le gusta, ¿no? Probar otros tipos de títulos de juegos, ¿no? Si eres un fanático de Zelda, obvio que Zelda siempre va a estar en tu pedestal.
Ahora, si tú eres un padre de familia, ¿no? Y tu hijo tiene 5 o 6 años, obviamente que no le vas a dar a Gerard de Rivia, ¿no? Entonces le vas a dar a Link, ¿no? Que hace
claro.
Pollitos, ¿no? Porque Gerard de Rivia, pues, es un juego para adultos.
Sí, es un juego para adultos. Y es algo que deberían de repente no tener los padres más cuidado de dar el dinero a sus hijos.
Como por ejemplo pasó con GTA. Hay gente, los padres compran GTA y comienzan a mentar a la madre en plena televisión.
Sí, pues es un tema que de repente en nuestro país no está tan regularizado. No como en otros países, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Londres.
Okay, ¿en
y
Londres?
La regularización de videojuegos es muy alta.
Claro.
Yo compré una edición de colección del Alien Colonia Marines que estaba hecho una ganga allá.
¿Ya?
Era como $10 la edición de colección. Y aún así me pidieron identificación.
El físico.
El físico.
Sea,
si
fuiste a comprar el físico y te pidieron identificación como si fueras a comprar alcohol.
Ajá, como si fueras a comprar alcohol. Y le digo, esto, bueno, soy mayor de edad, le digo, ¿no?
Ya,
y me
no
dijo,
te creyeron,
no, no me creyeron. Igual tienes
cara de bebé, dijeron.
Sí, ¿no? Pucha, ya. Me dijeron, anda a la sección acá de Skylanders y cómprate tus cosas.
Dice un Nintendo, te mandaron. ¿Ah?
Pero en realidad.
Anda Yoshi.
Sí, en Londres, en todos los que
¿Y acá
son.
No pasa tiendas. Eso.
¿Y acá no pasa eso?
No pasa eso. Ah, toma, dame tu plata y antes.
Es como comprar un caramelo. Vas a cualquier lado y.
Hay vendedores que sí dicen, ¿no? Pero son pocos.
Sí, sí. Es más, recuerdo alguna ocasión cuando tenía que jugar en mi casa, cuando era niño todavía, y me acuerdo que jugaba el Gears of War. No, Gears of War, que estoy hablando. El God of War.
¿Ya?
Y tenía
Kratos.
Que claro, Kratos. Y tenía que jugar escondidito para que mi mamá no viera, porque hay partes en la
claro,
que...
Claro, claro. Hay partes de sangría, claro. Hay partes de sexo también. Cuando tienes que poner los botones del Quick Time.
Con Afrodita.
Con Afrodita.
Buenos recuerdos.
Entonces, hay juegos que realmente deben ser más regularizados, más que nada.
Y dime, ¿y si tu mamá se daba cuenta, te quitaba el juego?
No, me quitaba la consola.
¿Te quitaba todo? No, pues no podías arriesgarte a eso, ¿no? Sí, hay que ser caleta nada más.
Sí, caleta
¿no?
nada más.
Y bueno, y lo que tú dices, pues le habrá pasado a un montón de gente, ¿no? Un montón de gamers, ¿no? Que han jugado así también caleta. Bueno, entonces llegamos al final del programa. Muchas gracias a todos por su atención. Recuerden que estamos cada... La próxima grabación, el próximo programa será después de 15 días con la mejor información más resaltante del mundo de los videojuegos. Palabra final, mi estimado Jared.
Bueno, ya saben, gente, si van a comprar un Nintendo Switch, espérense mínimo unos 2-3 meses para que puedan recalibrar bien las... La consola y Nier Automata y Horizon Zero Dawn. Juegos que si tienes una PlayStation lo tienes que tener sí o sí.
Palabra final, mi estimado Clayder.
También no la misma recomendación que mi compañero, no esperarse no un par de meses para comprarse la Nintendo Switch. Sé que la gente no puede esperar con las ansias de poder jugar el nuevo Zelda. Yo también tengo esas ansias, pero me voy a esperar para que la consola baje un poquito de precio también.
¿Vas a comprarte la Switch?
Voy a comprarme la Switch, pero tengo que esperar que...
Está 1650 soles el último dato, ¿ah?
¿Eh? Ya está un poquito más accesible, ¿no?
50 soles menos.
50 ¿no? soles menos para el pasaje. Pero en realidad sí, le recomiendo a la gente que compre la consola hasta mitad de año, posiblemente. Que se aguante para comprar la consola. Y como siempre, ¿no? Acá en República de Gamers siempre vamos a estar acá dando la información.
Perfecto.
Verás. Y recomendaciones de videojuegos, ¿no? Para que puedan tener una buena opción de compra.
Listo, muy bien. Yo soy Sue Gamer y conmigo será... Hasta la próxima.